Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy escucharemos una historia de perseverancia, de pasión por el pertenecer a Chapingo, y después una historia llena de compañerismo y de mucha pertinencia social desde la carrera de zonas tropicales. Aunque al inicio nuestro invitado se inclinaba por la irrigación, descubramos cómo fue el cambio al momento de elegir carrera. Vayamos hasta San José Puyacatengo, Teapa, Tabasco, con Rocío para descubrir esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy en la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste de Chapingo, en Teapa, Tabasco. Y hoy tenemos el agrado de estar conversando aquí con el ingeniero Arturo Alonso Medina Pech. Bienvenido, ingeniero. Mucho gusto en tenerlo aquí con nuestro juramento.
Gracias, gracias. Gracias por la invitación.
Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Platíquenos, por favor, ¿de dónde es originario y cómo se enteró de Chapingo? ¿Cómo llegó acá?
Mira, yo soy originario del municipio de Ticul, Yucatán. Uh-huh. Y pues yo me enteré en primera instancia por un familiar, un tío. Un tío que llegó y me dijo, no, pues esto está... Él había estudiado en Chapingo. Uh-huh. Entonces me hizo la invitación a participar cuando yo estaba terminando la secundaria. Allá en mi pueblo, ¿no? Ahí uh-huh. En Ticul, Yucatán.
Ya. Sí. Entonces llegó pequeño allá a Chapingo.
No. Resulta que en esa ocasión, en ese año que él me invitó, él, pues por alguna razón, desapareció. O sea, tuvo un problema ya personal. Muy lamentable porque él lo encontraron sin vida. Y entonces eso ya no por esa razón ya no presenté el examen uh-huh. de admisión a Chapingo.
Ya. Entonces hizo la preparatoria en su municipio.
Así es, lo hice allá en mi municipio.
¿Y qué le hizo animarse nuevamente a mirar a Chapingo?
Pues yo tenía la idea de... Bueno, me gustó desde la imagen misma de la rectoría, del edificio principal, cuando vi el tríptico y la información de la universidad. Y pues de alguna forma también ya tenía como esa vocación, digamos. Yo vengo de una familia donde mi papá era campesino.
Ajá.
Y pues eso me identificaba con Chapingo, ¿no? Ya tenía como esa orientación.
Ya. Y ¿y se anima cuánto tiempo después de luego que terminó de la prepa?
Sí, de hecho presenté uh-huh. el examen de admisión y no lo pasé en una primera uh-huh. ocasión. Y pues bueno, lamentablemente no quedé seleccionado. Fue hasta al año siguiente que volví a intentarlo y ya resulté seleccionado.
Ya. Y bueno, cuéntenos, ¿qué pasó ese día que usted supo que se quedaba? ¿Qué sintió? ¿Qué le dijeron en su casa?
Pues fue una gran alegría, ¿no? Porque pues yo estaba pues ansioso, ¿no? De saber si iba a estar dentro de la lista en el periódico. No sé si era el Excelsior, en cuál salía la publicación. La cuestión es que la tía, o sea, mi tío falleció, uh-huh. pero mi tía estaba atenta uh-huh. de los resultados y la publicación. Entonces, en la lista, ahí estaba mi nombre. Entonces ya me mandó la foto, me dijo, mira, aquí estás, ya quedaste seleccionado.
Muy bien. Y bueno, usted cuando llegó a Chapingo ya había hecho la prepa. Tenía claro que quería estudiar agronomía, pero ¿sabía concretamente que quería venir a zonas, a zonas tropicales? ¿O cómo fue su decisión?
Mira, cuando yo ingresé a Chapingo, yo igual ya había como también bosquejeado qué carrera podía estudiar en Chapingo. Y la que más se me acercaba a lo que me gustaba a mí, que eran las matemáticas, porque terminé como físico matemático en la prepa, era lo de irrigación. Uh-huh. Irrigación, que tiene mucho cálculo, claro. muchas cuestiones de ese tipo. Y esa era mi idea, mi idea inicial cuando entré a Chapingo. Y pues estudié el propedéutico y pues fueron cambiando las cosas, ¿no? Porque yo no sabía de la carrera tampoco. La carrera pues apenas tenía un año de haber iniciado. Ajá. Cuando yo salgo del prope, pues ya nos empiezan a dar las opciones de qué uh-huh. carreras hay. Y pues la que yo inicialmente tenía era la de irrigación. Pero alguien, no faltó alguien que me dijo, oye, Pech, porque Pech me decían en Chapingo, en Texcoco. Uh-huh. Pech es más popular, el apellido maya. Me decía, no, pues aquí está la oportunidad. Zonas tropicales. Tú eres de la península, entonces esta carrera es para ti. Y era un compañero del grupo de Prope que me estuvo insistiendo, me dijo, oye, esta es la oportunidad para ti. Te vas a acercar, te vas a estar cerca de te vas a acercar a tu región, a tu estado. Y fue como lo empecé a analizar, empecé a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Y fue un poco difícil para mí la decisión, pero al final decidí por la de zonas tropicales.
¿Y en algún momento se arrepintió? ¿En algún momento pensó, ay, mejor me hubiera ido a irrigación?
No, realmente como que ya que tomé la decisión, dije, no, pues ya la tomé. Yo ya me quedo en zonas tropicales. Muy triste, ¿no? Porque, pues, como decían anteriormente, otro compañero, los otros me decían, oye, ¿qué vas a hacer allá? No hay nada, o sea, todavía se está construyendo la escuela, vas a sufrir, vas a tener dificultades allá. Aquí está la sede, aquí tienes todo, y pues tú eres de vocación de irrigación. Y me ponían así como entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hago? O sea, ¿qué? Pero yo ya finalmente dije, no, me voy a zonas tropicales y decidí seguir la
carrera. Aunque duerme en el suelo.
No, y es que cuando llegamos, de Chapingo nos trajeron. Ajá. Nos trajeron en un autobús, de esos que tiene la universidad. Y cuando llegamos estaba lloviendo fuerte, no había luz. Entonces fueron días así como también. Así como de, ay, mira dónde estoy, ¿no? Ajá. O sea, pues llueve mucho y esos días había mal tiempo. O sea, estaba lloviendo toda la semana y pues sí, era un poco complicado en ese momento, ¿no? Pero pues ahí nos mantuvimos.
Muy bien. Y díganos, ¿en qué año egresó?
Yo egresé en el año 2000.
Ajá. Y cuando egresó, ¿qué pensó? ¿Qué voy a hacer ahora?
Sí, fíjese que presentamos la tesis y pues ya, ¿no? Ya estábamos prácticamente listos, ¿no? Para salir a trabajar, para ver qué vamos a hacer, porque pues la beca, toda esa cuestión del apoyo que tienes, pues también se retira. No faltó alguien que pues sabía de que estaba concluyendo la carrera, uh-huh. me invitó a trabajar en una organización social.
Ah, qué bien.
Y ya fue como finalmente, pues dije sí, o sea, a lo que venga, a lo que...
¿Qué hacía ahí?
En la organización, pues yo era asesor. Estaba como asesor técnico en proyectos productivos, proyectos de tipo forestal.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve un buen tiempo trabajando. Inicié en el 2000, en el año 2000. O sea, terminando, digamos, presenté mi examen de la tesis. Uh-huh. Fui aprobado y, digamos, termino un viernes y el lunes.
Ya se
presenta. Ya me tenía que presentar porque era un trabajo que ya necesitaba a la persona.
Ya.
Entonces empecé en el 2000 y terminé hasta como en el 2013.
Ya. Y usted cuando llegó, pues recién empacado, terminaba la tesis. ¿Usted sintió en algún momento que le faltaba algún conocimiento, que lo que le estaban pidiendo, que los problemas que estaba usted enfrentando no podía combatirlos porque no contaba con las herramientas suficientes, o Chapingo le dio todo lo que se necesitaba en esta su primera experiencia laboral? Cuéntenos, por favor.
Sí, o sea, a mí me invitan a trabajar para hacer proyectos forestales, proyectos productivos sí. forestales, y sí tenía las bases. Sí tenía la formación y pues era enfrentarse, ¿no? A una realidad donde pues te piden las cosas de un día a otro. Uh-huh. Porque además la organización social que me invitó formaba parte de un programa de gobierno.
Sí.
De lo que eran los fondos regionales, de lo que era el Instituto Nacional Indigenista. Luego se convirtió a Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, ahora es Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Uh-huh. Entonces, allá, en esta dependencia, pues era hacer las cosas con poco tiempo y sin darte las herramientas suficientes para elaborar los proyectos. Entonces, ahí nos fuimos apoyando con los otros compañeros técnicos que ya tenían más tiempo y ellos nos apoyaban en sí para desarrollar la actividad. Uh-huh. Y sí, sí hubo ciertas dificultades, pero al final sí, sí se lograban obtener los resultados.
Sí, pero sí sintió que eran demasiados o sí había dificultades, pero iba usted avanzando.
Sí, sí, así es. Así es, se entregaban los proyectos, ¿no? Se entregaban los resultados y, uh-huh. se cumplía con las actividades.
Muy bien. Usted comenta que después estuvo ahí 13 años más o menos. ¿Cuál fue su segundo empleo?
Después de eso me empecé a ofertar como un servicio particular, uh-huh. ya como un consultor. Uh-huh. Estuve trabajando en las mismas dependencias, el mismo gobierno, digamos, tenía, por ejemplo, estuve trabajando en lo que es el CDI, ¿no? Siempre relacionado con el trabajo anterior. El CDI contrataba personal para dar acompañamiento a grupos de trabajo
yeah.
a través de proyectos productivos. Mm. Entonces a mí me contrataban como promotor social. Como promotor social y ofrecía el servicio desde elaborar proyectos, dar acompañamiento a la ejecución del proyecto. Eran sobre todo para pueblos pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. A los cuales se le daba ese tipo de atención. Estuve también trabajando con el PNUT, uh-huh. con un programa que se llama Programa de Manejo de Riesgos uh-huh. de Desastres. Estuve como asesor técnico en la elaboración de planes de prevención, igual a nivel municipal, y entonces era otro tipo de actividad distinta, pero igual pues íbamos aprendiendo sobre la marcha y pues teníamos también los mismos responsables del programa nos daban como los elementos, ¿no? Sobre uh-huh. cómo hacerlo.
Usted habla de que tenía que hacer investigación, había que hacer promoción, había que asesorar. ¿Piensa que todas estas actividades que usted hacía se hacen por vocación, por amor, o primero se tiene uno y después consigue el otro? ¿Cuál es desde su perspectiva el camino?
Bueno, en mi primer trabajo, digamos que yo me identifiqué mucho con los objetivos, ¿no? Con lo que perseguía la organización, ¿no? De trabajo social, y pues desde la labor que uno hace como técnico, como profesionista en el medio, ¿no? Uh-huh. Posteriormente sí, o sea, ya después era como lo que decía al principio, ¿qué hago, no? O sea, ¿en qué, uh-huh. en qué me enfoco?
Uh-huh.
¿No? Y es como empiezo a, digamos, a buscar en dónde me puedo ofrecer los servicios Y fue de esa forma como pues, fui buscando, fui identificando otras oportunidades, ¿no? De laborales. Entonces fue de esa manera como fui avanzando en cuanto a la parte laboral, ¿no?
Ya. Ustedes, estaba escuchando, se reúnen más o menos periódicamente y que se ha revisado el plan de estudios. ¿Usted piensa que a partir de esta experiencia laboral que ha tenido en estas instituciones, debía de añadirse algunas materias en particular al programa de estudio? ¿Piensa que así está bien y que debe de seguir? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues yo creo que tuvimos, durante la preparación que tuvimos en la carrera, tuvimos la relación con las personas, con las personas con las cuales nos íbamos a enfrentar, ¿no? Uh-huh. El medio donde nos íbamos a desempeñar. Fuimos avanzando, ¿no? En la parte de la preparación. Y pues sí teníamos las bases, ¿no? Sí nos dieron las bases para saber cómo involucrarse, cómo meterse, ¿no? En el tema laboral. Entonces, por esa parte teníamos las bases, ¿no? Y teníamos que nosotros mismos desarrollar habilidades también para desempeñar las funciones, las actividades en los diferentes trabajos que hemos realizado, ¿no?
Ya. A partir de esta experiencia, ¿usted piensa que las habilidades blandas, tener mayor capacidad de comunicación, los idiomas, es fundamental? ¿Le fue fundamental a usted o piensa que no? ¿O piensa que para otras carreras, otros ámbitos laborales de las mismas carreras en agronomía se requieren o no? ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que sí. Sí es importante que haya esa comunicación, esa habilidad, ¿no? De poder, cómo facilitar, ¿no? la comunicación con los grupos, en los sectores, ¿no? Donde uno se desempeña. Sobre todo, yo creo que esa parte porque puede ser que, digamos, yo no hable una lengua, ¿no? Digamos, estoy trabajando con un pueblo indígena, uh-huh. Pero igual veo el cómo favorecer que se entienda lo que yo, por ejemplo, quiero transmitir, quiero transmitir algún conocimiento que vaya a mejorar, ¿no? Alguna técnica, alguna cuestión del trabajo, ¿no?
Ya. Sí. Y regresando con esta cuestión de lo que se requiere, ¿usted piensa que los viajes de estudios le sirvieron en su formación? ¿Deben continuar o solo es una manera así como de turistear?
No, desde luego que sí deben continuar. O sea, son parte integral de la formación. O sea, son muy importantes porque, pues, como comentábamos antes, te permiten, ¿no? Te permiten conocer, te permiten analizar, ¿no? Cuál es la situación real, ¿no? Del medio con el que te vas a enfrentar posteriormente. Uh-huh. Entonces sí es muy muy válido, ¿no? Que se mantenga dentro de lo que es la formación que uno recibe como estudiante.
Ya. ¿Algún viaje de estudio que para usted fue muy significativo por los conocimientos que adquirió, por la experiencia que tuvo?
Pues uno de los que tuvimos en la carrera fue eso, el primero, sobre todo, donde fue sobre todo el conocimiento del medio, ¿no? Sobre las condiciones naturales, uh-huh. Sobre cómo el hombre, con las personas con las que trabajamos, pues han adaptado tecnologías, conocimientos. Entonces eso fue muy importante. El primer viaje que hicimos como trabajo integrador nos dio mucha...
¿A dónde fue ese viaje?
El primero lo hicimos a Yucatán.
Yucatán. Su tierra.
Bueno, es que hubo en diferentes centros regionales. Uh-huh. Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y Yucatán. Y el primero, pues yo lo hice en Yucatán.
Ya.
Entonces, a mí, pues yo soy, pues, pero igual, siendo de allá, pues hay muchos lugares que no conocía.
Ajá.
Entonces, como hicimos un recorrido, entonces eso nos permitió como identificar los diferentes tipos de agricultura que se practica a partir de las condiciones que, pues, condiciones que impone el medio, ¿no? Desde una agricultura muy tradicional hasta una agricultura más, más tecnificada, más modernizada. Entonces, se ven los contrastes y eso yo siento que nos ayudó mucho, ¿no? Uh-huh. Como punto de partida.
Ya. ¿Y los maestros? ¿Qué me dice de los maestros? Ahorita que estaban develando la placa, se mencionaron algunos, pero alguien que haya sido especialmente significativo para usted, ¿y por qué?
Pues creo que varios maestros, ¿no? Sí. Varios maestros nos inyectaron muy, muy buenos conocimientos, muy buenas prácticas y sus mensajes, ¿no? De prepararse bien, ¿no? O sea, ser buenos estudiantes, buenos egresados, ¿no? Uh-huh. O sea, de hacer un buen papel posteriormente, sí nos sirvió mucho, ¿no? para ser egresado, ¿no? De Chapingo.
¿Algún maestro que fuera específicamente así muy, muy insistente en esta actividad, en esta actitud?
Bueno, pues uno de ellos es el maestro Hipólito Mendoza Castillo, que es del CRUPI. Uh-huh. Él, pues además él fue mi asesor de tesis. Uh-huh. Entonces él, creo que no solo a mí, sino que en general fue uno de los profesores que tuvo mucha aceptación dentro de la formación que recibimos.
Ya. ¿Y de la carrera, de su carrera, qué es lo que más disfruta? ¿Qué es lo que más le gusta?
De mi carrera, sobre todo, creo que la parte de, pues, la interacción, ¿no? Que tengo con las personas, con las que trabajo. El intercambio de conocimientos, la cooperación, todo lo que uno puede aportar, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida también de la población.
Bueno, y usted fundamentalmente trabaja con organizaciones, casi no se acerca a la academia, pero supongo que también le llegan nuevos chapingueros, o ingenieros de otras instituciones. ¿Qué cambios percibe usted, si es así, de entre su generación y esas generaciones?
¿Cómo? A ver, entendí.
¿Usted tiene contacto con nuevos egresados?
¿De la carrera o de otras carreras?
De la carrera y de otros de agronomía. ¿Sí tiene contacto?
Sí, de hecho, yo actualmente trabajo en Sembrando Vida.
Ah, ya. Uh-huh.
Entonces, yo ahorita estoy encargado de un grupo de técnicos.
Ajá.
De 10 técnicos. Uh-huh. Y de esos, 5 son chapingueros.
Ah, muy bien. ¿Y ve usted diferencias sustantivas entre su generación y estos jóvenes técnicos con los que ahora tiene que trabajar?
Yo creo que tienen como chapingueros que son, tienen tienen la formación, ¿no? Tienen los conocimientos. Y varios de ellos, pues, como jóvenes que son, están también en una etapa formativa, donde pues van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo sobre la marcha, como nosotros mismos que tuvimos tropiezos y aprendizajes. Entonces, sí, es importante como que ir orientándolos también, ¿no? Porque pues uno ya pasó por esos espacios y y yo con los que trabajo sí hablo mucho con ellos. Uh-huh. Y pues trato de apoyarlos, ¿no? En lo que se pueda, ¿no? Para que ellos sean mejores profesionistas también.
Ya. ¿Usted piensa que le cambió diametralmente su vida al presentar el examen de admisión en Chapingo?
Yo digo que sí. Yo digo que sí porque pues me dio, fue algo que yo, digamos, yo soñé, ¿no? Ser chapinguero. Uh-huh. ¿no? Ser chapinguero, pues era algo que yo perseguí. O sea, cuando me invita a mi tío a estudiar, a prepararme el chapingo, siendo él egresado de chapingo, él era fitotecnista.
Ajá.
Era egresado de fitotecnia. Me invita y yo con mucho gusto, con mucho ánimo, dije sí, sí. Y no me creían en mi casa. O sea, mi familia, mi mamá, pues era, somos familia muy arraigada, ¿no? Uh-huh. De costumbres mayas.
Claro.
Y como les digo, sí, yo sí me voy a Chapín. No lo creían. Uh-huh. O sea, la impresión era de que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y sí, emprendí el viaje.
Cuando usted ya tenía sus maletas y estaba en el camión, ¿qué le decía a su familia, a su mamá? ¿Qué?
Mi mamá al final, mi familia, mi mamá sobre todo, pues todo el apoyo, ¿no? Sabían que uno perseguía su sueño, ¿no? Digamos de superación, de... Uh-huh. Pues ahí está. O sea, no... O sea, era llorar, era un sufrimiento, pero igual era una alegría. Porque pues estaba viendo que su hijo pues estaba persiguiendo. Estábamos buscando sus sueños. Entonces fue de esa manera, ¿no? Una despedida muy triste también, pero igual con una esperanza, ¿no? De ser algo más, de ser una mejor persona.
Ay, qué interesante esto que dice. Algo que como alumna, alguna vivencia, ya aquí medio contaron que pasaron muchas aventuras, pero no contaron. No. Usted cuéntenos concretamente alguna anécdota que tenga como estudiante, algo que vivió, que fue importante para usted.
Bueno, Enico decía muchas, o sea, fue muy anecdótico, ¿no? En su participación y muy bueno. O sea, en la carrera aquí en zonas tropicales, no me viene ahorita como algo en específico para mencionar. Tuve muchas experiencias, ¿no? Muchos aprendizajes, ¿no? Como personas, como compañeros de grupo.
¿Cómo cuál? ¿Qué pasó que viviera algo de lo que se acuerde?
Pues en las prácticas, por ejemplo, ¿no? En las prácticas que hacíamos de prácticas pecuarias o uh-huh. prácticas agrícolas. Luego nos quejábamos uh-huh. de cómo era la porque como que no le veíamos mucho
sentido a lo que estaban haciendo.
Por ejemplo, nos decían, vamos a recoger piedras, ¿no? O vamos a, como que, no, ¿por qué lo vamos a hacer? Si no es una práctica esa, pecuaria, o no es una, ¿no? Entonces era como más bien una labor social que estábamos haciendo. Entonces sí, eso nos creía como cierta inconformidad entre nosotros mismos con el maestro. Oiga, ¿por qué nos pone a hacer esto? Y bueno, era como parte del cuestionamiento que teníamos en sí. Sobre ese proceso de enseñanza, ¿no? que nos dieron en esos temas.
¿Y si se negaban realmente en alguna ocasión a no ser a hacer algo? ¿O lo hacían a regañadientes, así, bueno, ya?
Sí lo hacíamos. Al final de cuentas, pues, como se comentaba, pues éramos comunidad. O sea, pues se daba mucho a la...
¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba que hicieran comunidad ustedes aquí en Teapa?
Pues nos apoyábamos para todo, ¿no? Para las tareas, para ir por la fruta, ¿no? Digamos, íbamos a los campos, cosechábamos, teníamos mucho esa parte, ¿no? De la convivencia entre nosotros.
Muy bien. Maestro, pues estamos casi al filo del final de la charla. ¿Algún consejo que quisiera brindarle a nuestros estudiantes que tienen apenas un mes de haber llegado a Chapingo? ¿Qué les diría a esas muchachitas y esos muchachos?
Pues yo creo que es importante que ellos pues vayan um, se dispongan, ¿no? Sobre todo a formarse, a aprender, ¿no? A aprender a este, pues del proceso que van recibiendo de formación, que esos conocimientos finalmente los puedan aplicar, ¿no? Los puedan aplicar en su día a día y pues este, que pues, pues la universidad es en sí una, les ofrece una gran oportunidad, ¿no? De ser unos grandes profesionistas y que tienen que pues esforzarse en sí, ¿no? Para lograrlo y pues cuando pues egresen de la universidad pues van a tener muchas oportunidades también de desempeño y pues estar en la universidad es una garantía, ¿no? Para ellos, ¿no? Para que, para su superación ya personal.
Bueno, ¿y algún comentario final, algún agradecimiento a su familia, a sus amigos, sus maestros que quisiera hacer?
Pues sí, le doy gracias a, pues, gracias a Dios, le doy gracias a la universidad, ¿no? A los maestros que nos dieron la formación. Este, creo que sobre todo eso, ¿no? Este, y pues estamos comprometidos, ¿no? Estamos comprometidos con el desarrollo, ¿no? Con el campo en el cual fuimos formados, ¿no? Para trabajar, para pues demostrar, ¿no? De qué estamos hechos. Entonces yo digo que eso es importante para que pues dejemos huella, ¿no? Como profesionistas.
Sí, pues muy bien. Pues le agradecemos muchísimo, ingeniero Arturo Alonso Medina Pech. Es un placer tenerlo hoy aquí con nuestro juramento desde la Unidad Regional Universitaria Sur Sureste de Teapa, Tabasco. Muchas gracias, ingeniero.
Muchas gracias a ustedes. Pues estamos a la orden, ¿no?
Muy bien.
Y me da mucho gusto pues poder participar en este tipo de eventos que ustedes están realizando como Radio Chapingo.
Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que si quieren saber de esta interesante entrevista y otras más, nos busquen en el 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify en el momento que ustedes así lo decidan, como nuestro juramento. La transmisión es el jueves a las 20 horas y una repetición el domingo a las 5 de la tarde. Por su atención, muchas gracias. Gracias por su presencia, ingeniero Pech. Qué gusto conocerlo y estar aquí en Teapa, Tabasco. Luis, regresamos contigo.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan interesante y con tanta experiencia profesional. Agradecemos también al ingeniero Arturo Alonso Medina Pech el habernos brindado un espacio dentro de su agenda y dentro de su aniversario 25 de egresado para compartir con nosotros esas experiencias aquí en nuestro juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando esas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.